Si te digo que pienses en una actriz española que haya hecho carrera en Hollywood, no tengo ninguna duda de que el rostro que va a aparecer en tu mente es el de la intérprete de la que te voy a hablar ahora, de la actriz de la que te voy a hablar ahora. Es una madrileña de 45 años que ostenta el título, ni más ni menos, que de haber sido la primera y de momento la única española en ganar un Oscar. Naturalmente ya es Penélope Cruz. Te cuentan cosas de ella Carmen Cerván y Mónica García.
Cuando sus padres Eduardo y Encarna tuvieron a su primogénita, no dudaron en ponerle el nombre de su canción favorita. Penélope nació en Alcobendas, en Madrid, en 1974, y es la mayor de tres hermanos. Desde niña siempre le atrajo el mundo del arte y con solo 13 años decidió que dedicaría a él su vida.
Ocurrió cuando vio la película Átame, de Pedro Almodóvar. Se marcó como objetivo formarse para ser actriz y algún día ponerse a las órdenes del director manchego. Y vaya si lo consiguió, pero antes tendría que trabajar duro.
La vimos por primera vez ante la cámara a finales de los 80 en un videoclip de Mecano y después se estrenó en televisión en el programa La Quinta Marcha, hasta que en 1990 interpretó su primer papel en el cine, en El Laberinto Griego. Con su segundo trabajo, en Jamón Jamón, ya comenzó a despuntar.
Déjame en paz.
Vale, te dejaré. Te dejaré si ves una foto mía.
¿Qué foto?
Párate. Date la vuelta. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Ese soy yo.
Bueno, pues ya te he visto.
¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
Eres un guarro.
Una jamona.
La oscarizada Belle Époque de Fernando Trueba supuso para Penélope Cruz su primer contacto con Hollywood, aunque tardaría unos años en desembarcar en América. Antes, se consolidaría como actriz aquí en España en aquellos años 90 con títulos como El amor perjudica seriamente la salud, La niña de tus ojos, Abre los ojos o Todo sobre mi madre.
¿Y tú no tenías que estar en El Salvador?
Sí, pero ya no voy. Me quedo aquí. Yo solo voy a tomar un poquito de helado porque no puedo beber alcohol.
Yo me apunto al trago.
Tras algún que otro papel de escasa repercusión, a comienzos del siglo XXI, Penélope comenzó a hacerse un hueco en Hollywood. La vimos en All the Pretty Horses, con Matt Damon, en La mandolina del Capitán Corelli, con Nicolas Cage, en Vanilla Sky, con Tom Cruise, o en Sahara, con Matthew McConaughey. Pero fue una película española de su gran amigo Almodóvar la que le traería su primera gran alegría.
Buenas noches. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar.
Su trabajo en Volver le valió un importante reconocimiento internacional y la primera nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista para una española en el año 2006. No lo ganó, pero en 2007 su papel en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen le hizo ganar el ansiado premio de la Academia como actriz de reparto. Aquel día Penélope Cruz hacía historia.
Penélope Cruz.
Y siguió en racha porque un año después de nuevo fue nominada por su trabajo en Nine. Desde entonces, Penélope no ha dejado de trabajar en tierras americanas, en títulos como Piratas del Caribe, Zoolander o A Roma con Amor, y tampoco ha dejado de trabajar en su tierra.
Precisamente será aquí, este año, donde reciba el primer gran homenaje a su carrera. Será la segunda española y la actriz más joven en recibir el premio Donostia en el Festival de San Sebastián el próximo mes de septiembre.
Déjame que te presente a mi invitado. Nos va a acercar más a la figura de Penélope. Él es Claudio Sánchez. Claudio Sánchez de la Nieta. Es crítico de cine, de series de televisión en ICE Media. Claudio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Oye, cuando Penélope Cruz da el salto a Hollywood, de eso hablaremos enseguida, ¿quién era ella como actriz en nuestro país?
Hombre, pues ella es curioso porque se había hecho famosa por la película de Jamón Jamón, que ya tenía apenas 17 años. Se convirtió entonces en un mito erótico de que hizo muchas películas en torno a ese personaje latino que gusta tanto en Hollywood, ¿no? Un personaje de una gran belleza física. Pero curiosamente, en el año 96, ella rechazó un papel fundamental, que era el protagonista de Tesis, la famosa película, la primera película de Alejandra Amenábar, que protagonizó Ana Torrent. Y sin embargo, ella rechazó el papel y realizó varios papeles, antes habéis dicho varios, ¿no? De comedia. Ella se especializó con Álvaro Fernández Armero y otros directores, pero sobre todo ella un momento en que dio el salto a través de unas películas en Estados Unidos que al principio no tuvieron mucha repercusión, pero que hay un momento en que, sobre todo con la fama que le dio a las películas de Almodóvar, pues le pusieron en el escaparate para que todo el mundo descubriese, ¿no?, la grandeza de su interpretación, ¿no?
Y por tanto, se gesta su salto a Hollywood básicamente porque Almodóvar le ofrece ese foco de luz, y por tanto, detrás de eso no hay una operación, no sé, de marketing, no es tampoco casi por casualidad, sino es el fruto del trabajo con un director bien elegido, ¿no?
Sí, sobre todo con un director que es el que más proyección internacional tiene, con mucha diferencia. Y luego hay actores que se han querido quedar aquí y ella claramente optó por salir fuera. Es verdad que los primeros papeles ella tuvo que padecer un poco esa fama, ¿no?, de películas con, en las que ella hacía un personaje muy de belleza física, pero con muy poco desarrollo dramático. Sus primeras películas las ha visto todas, ¿no? Todos los cabellos son bellos, La mandolina del Capitán Corelli, ninguna de ellas pasará a la historia, ¿no? O Sáhara. En general es difícil destacar una película, una buena película del cine norteamericano en la que ha protagonizado Penélope Cruz, pero está claro que la repercusión de ella fue muy grande.
Oye, Claudio, ¿su relación con Tom Cruise sirvió para que Penélope afianzara su carrera norteamericana o para ser más conocida? Porque aquello tuvo algo mucho de marketing, digo, en tu opinión.
Desde luego, si le hiciste esta pregunta a Penélope Cruz, te mataba, porque es algo que le enfada profundamente, con lo cual no voy a decir yo. Hombre, desde luego le dio muchísima fama, era la pareja del momento. O sea, acaba de terminar la relación de Nicole Kidman y Tom Cruise, y si hay un personaje que domina la imagen como ninguno, es Tom Cruise. ¿Eso le ayuda a conseguir unos papeles? Bueno, yo creo que no fue eso lo fundamental. Además, una relación que duró 3 años, en general los dos estaban siempre inmersos en rodajes. Eso siempre habrá la duda, y yo tampoco tengo suficientes documentos para saber, documentación para saber si eso era real o no, pero yo creo que, desde luego, sin estar Tom Cruise ahí, creo que Penélope Cruz estaría donde está ahora mismo.
¿Cómo es o cómo ha sido la vida de Penélope en Hollywood? Me refiero, ¿dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos?
Pues la verdad es que ella vive bastante en Madrid. Ella, de hecho, siempre lo dice. Yo soy de Madrid, aunque no siempre esté aquí. Y es verdad que sus estancias en Estados Unidos siempre han sido por un tiempo, por unos rodajes en concreto. Sí que tuvo los primeros años, sí que estuvo más tiempo dedicada a Estados Unidos, pero en general ella tiene una casa en el muy cercana al Parque del Retiro, que comparte con su actual pareja, con Javier Bardem, y habitualmente ya siempre que puede, también porque ahora tiene 2 hijos, vuelve con bastante frecuencia. Ella en Estados Unidos sí que es verdad que ha hecho amistades muy conocidas, por ejemplo, la actriz Salma Hayek, que es una actriz con la que se vio pues en muchas fotografías y muchos vídeos, sobre todo cuando la nominaron al Oscar. Hay que tener en cuenta que es muy difícil estar entre las nominadas siendo una actriz española, y ser nominado 3 veces por tus propios compañeros quiere decir que eres un actor, una actriz en este caso, que cae bien a todo el mundo, ¿no? Además, Penélope tiene un físico que en algún momento, ¿no?, pues por ejemplo en el año 2007 en los Oscar fue considerada la mejor vestida de la ceremonia, ¿no? Entonces yo creo que junto con estas actrices, muchas de ellas latinas con las que ha tenido amistad, ella es una actriz que en general ha caído muy bien a casi toda la industria, ¿no?, siendo de fuera.
Ahora apelo a tu perfil como crítico de cine. Penélope ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. ¿Tú crees que fue un premio a su mejor actuación? ¿Es lo mejor que ha hecho en su carrera?
Yo creo que no. Yo creo que lo mejor que ha hecho es lo que está haciendo ahora mismo. Yo creo que le pasa a algunos actores españoles que se van fuera, no hacen lo mejor sino lo que les dan, y muchas veces el personaje latino tiene sus ciertos tópicos, sus ciertas taras, ¿no? Lo decía muy bien Ricardo Darín, ¿no? A Ricardo le han ofrecido varios papeles de latino, pero decía, es que siempre me ofrecen papel de narcotraficante, yeah. Entonces el personaje en el fondo de Vicky Cristina Barcelona es un poco el tópico de latina loca, absolutamente loca y saturada de hormonas, que entra dentro de ese cliché. Yo creo que en ese formato me parece que está mucho mejor en Volver, por ejemplo, y está mucho mejor en las películas que ha hecho ahora mismo. Yo creo que está Penélope Cruz en su mejor momento. Ha sido madre, ha tenido 2 hijos. Este año ha hecho películas como, por ejemplo, Todos lo saben, ¿no?, del iraní Asghar Farhadi, que hace una interpretación magistral. Yo creo que la película tenía que haber sido la candidata para la mejor película extranjera este año, pues una película más española, rodada por un director que ya ha ganado 2 Oscars, y Penélope Cruz es la mejor de un reparto en el que está Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduardo Fernández, está colosal, ¿no? Y por supuesto en Dolor y Gloria, que yo creo que es lo mejor que ha hecho Almodóvar con mucha diferencia en los últimos años, y su papel, aunque pequeño, es un personaje que hace la propia madre de Almodóvar, ella está sensacional. O sea, es, para mí es, junto con el, la Donatella Versace que ha interpretado en la serie de televisión, creo que demuestra que es el momento, el mejor momento para mí de la carrera de Penélope Cruz.
¿Has tenido oportunidad alguna vez de estar a una distancia corta de ella, de tenerla cerca físicamente?
No, y además me gustaría, porque el otro día comprobé que mide 1,68.
Claro,
es cosas que son un verdadero...
Esto es lo que te quería preguntar.
Del cine, o sea, 1,68 es muy poquito.
Claro, por eso siento...
También cuando estuve al lado de Aura Garrido, una actriz también muy bajita, que tú la ves en la pantalla y es gigante, y efectivamente... Pero eso que decías de estar cerca de ella, es curioso, porque es una actriz que, teniendo tanta repercusión, en España siempre ha sido un poco... el público un poco desconfiado hacia ella, en parte porque ella ha sido muy desconfiada hacia la prensa, y más hacia la prensa nacional. Ella ha sido muy celosa de su vida privada, y en general ha coincidido muy pocas entrevistas. Si tú intentas dar una entrevista larga, ella escoge muy bien. Le hice una entrevista larguísima a Iñaki Gabilondo hace unos años, y no deja que se le acerque casi nadie, y por supuesto a sus hijos ni nombrarlos, ¿no? Entonces es verdad que tiene esta fama entre la prensa también española, que la mira un poco con cierta desconfianza, y desde luego para hacer una entrevista tienes que estar no en la élite, sino en la primera fila y al fondo a la derecha. O sea, para que sea elegido para hacer una entrevista es muy difícil acercarse tanto a Penélope como a Javier Bardem.
Hmm. Si alguien en Hollywood no la conocía, ella se encargó de hacerse oír en la gala de los Oscar del año 2000, cuando junto a Antonio Banderas entregaron el premio a Almodóvar por Todo sobre mi madre.
And the Oscar goes to...
En el año 2006 fue nominada por primera vez, en 2007 ganó y en 2009 consiguió su tercera candidatura. Tres nominaciones en cuatro años. Supongo que para cualquier actriz o actor extranjero o no, debe ser toda una proeza. ¿Realmente, en tu opinión, Penélope, es una actriz, bueno, para haber sido nominada tres veces y haber ganado un Oscar?
Con los Oscars es muy difícil evaluar. Desde luego hay actrices inconmensurables que no tienen un Oscar. Que no tenga un Oscar Naomi Watts, Jessica Chastain o Annette Bening, y lo tenga Penélope, siendo Penélope una gran actriz. Pero depende un poco de cómo te muevas en la industria, de tus amistades, de cómo promociones tus películas. Yo creo que esto no quiere decir que no sea una gran actriz. Yo creo que es muy buena. Mejor que sus películas. Yo creo que es el problema que tiene Penélope Cruz, o que tienen algunos actores como Antonio Banderas o Javier Bardem. Tiene una filmografía muy larga, y ten en cuenta que Penélope Cruz tiene 30 años de carrera y casi 71 títulos, entre series y películas. Y entre ellas hay 7-8 personajes memorables, y hay muchos títulos, muchos muy prescindibles. Solo hace falta ver la filmografía que hay entre Volver y las que he citado anteriormente, de que es este año, Todos lo saben, o la serie de televisión. Y hay películas que realmente, ¿no? Antes decías, ¿no? Zoolander 2, Agente contra el Inteligente. Hace películas que yo creo que no hacen ningún bien y que no sacan, no desarrollan todo su potencial. Yo es una actriz de una gran belleza física y que sobre todo interioriza muy bien sus personajes. Y yo eso lo demuestro en estas dos películas últimas que ha hecho. Un personaje de madre, un personaje fuerte, que además no es fácil el adaptarse a su edad. Una actriz que depende tanto del físico. Con 45 años muchas actrices se han quedado ahí, ¿no? No han superado la famosa crisis de los 40.
Espera un momento, que quiero aprovechar que estás aquí conmigo. Espera. Bueno, ya que hemos hablado de Penélope Cruz, te puedes imaginar de qué actor español con carrera en Hollywood te quiero hablar ahora. Ese mismo que estás pensando. Su nombre ya ha salido hace un momentín. Él es don Javier Bardem.
En casa nadie se sorprendió cuando dijo que quería dedicarse a la interpretación, y es que la suya es una familia de conocidos actores y directores. Tampoco a nadie le extrañó que Javier Ángel Encinas eligiera el segundo apellido para completar su nombre artístico, Javier Bardem.
Fue precisamente de la mano de su madre como se inició en el mundillo que le rodeaba desde niño, con pequeños papeles en películas en las que trabajaba Pilar Bardem. Aunque se interesó por la pintura y el rugby, al final la vocación artística pudo más, y siendo muy joven comenzó su formación en la Escuela de Interpretación de Juan Carlos Corazza.
Siendo un veinteañero, a Javier Bardem le llegó el éxito tras su trabajo en Jamón Jamón, película que también lanzó definitivamente a la fama a la que hoy es su esposa, Penélope Cruz. A partir de ahí llegaron los primeros reconocimientos por títulos como Días Contados y Boca a Boca, aunque la auténtica consolidación llegaría con Los Lunes al Sol y Mar Adentro.
¿Y qué son 2 metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues para mí, esos 2 metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder siquiera tocarte, es un viaje imposible.
Siendo ya uno de los actores más reconocidos de España, Bardem dio el salto a América a principios del siglo XXI y Hollywood comenzó a conocer su nombre gracias a su trabajo en Antes que anochezca. Aquel papel fue su revelación internacional y con él entró en la historia del cine al convertirse en el primer actor español nominado al Oscar. Era el año 2000.
A partir de entonces comenzaron a lloverle los papeles para trabajar en la gran industria norteamericana. Lo vimos en Collateral de Michael Mann, en Los fantasmas de Goya de Milos Forman, en El amor en los tiempos del cólera de Mike Newell o en No es país para viejos de los hermanos Coen, papel que lo consagró en la meca del cine con el Oscar al mejor actor secundario.
And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for Old Men.
Lejos de ser flor de un día, Javier Bardem ha seguido haciendo carrera en tierras americanas. Se puso a las órdenes de Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona. Le dirigió Sean Penn en Diré tu nombre. Trabajó en una de las películas de Piratas del Caribe, en la más taquillera de la saga de James Bond, y volvió a ser nominado al Oscar por tercera vez por Beautiful.
Esto es una cosa que quiero que tengáis y que guardéis de vuestra madre. ¿Vale? ¿Lo vas a guardar? ¿De verdad? Seguro. Pues vamos a comer la tarta, ¿no?
Habrá que esperar al invierno del año 2020 para ver en los cines al que será su nuevo trabajo en Hollywood de la película Dune, que ahora se está rodando, mientras prepara también su papel protagonista en una serie sobre el conquistador Hernán Cortés.
Me sigue acompañando Claudio Sánchez de La Nieta. Claudio, ¿quién es el artífice del triunfo en Hollywood de Javier Bardem?
Yo creo que realmente es Julien Schnabel, el director francés que le ofrece el papel del escritor cubano homosexual Reinaldo Arenas, que es el que supone su primera nominación al Oscar como mejor actor principal. Hasta entonces, Javier Bardem había sido muy conocido aquí en España con personajes. Antes hablábamos de mito erótico de Penélope Cruz, pues Javier Bardem es conocido sobre todo por las películas de Vigas Luna, como las series de Lulú, Jamón Jamón. Y claro, hay que reconocer que él tiene una, todo lo contrario que Penélope, porque es una belleza más más fina, más estilizada. Javier Bardem tiene un físico, él era jugador de rugby, y él tiene una, estaba asociado a personajes más bien rudos. Con ese personaje de un escritor, de una sensibilidad, él, digamos que avanza mucho en su interpretación. Y luego creo que hay directores que le marcan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Mariano Barroso, que le dirige en Éxtasis, ¿no? Es un papel fundamental en el año, ¿no?, 96, ¿no? Entonces yo creo que Julien Schnabel es el primero que le da ese papel que a todo el mundo le deja asombrado. Sobre todo por una cosa muy importante en Bardem, que es la composición del personaje. Todo el mundo insiste en que esa capacidad de cómo se mueve, cómo anda, cómo gesticula, es una cosa que en lo que él es, de hecho hay un director, Rodrigo Sorogoyen, que dice que es el mejor en composición en todo el mundo. Y no deja de ser curioso, ¿no?, que directores tan distintos como Asghar Farhadi, como Terrence Malick, como los hermanos Coen, le hayan escogido, ¿no?
¿En qué punto está hoy la carrera internacional de Bardem?
Bueno, antes lo ha dicho ahora mismo, ¿no? Protagonizar Dune del director Denis Villeneuve, es el director canadiense de Prisoners, de la segunda parte de Blade Runner, de La Llegada, es uno de los 4 o 5 directores más interesantes que hay ahora mismo. Y luego, hombre, hace una misión sobre Hernán Cortés con guion de Steven Salian, que es, entre otros, el guionista de la lista de Schindler y uno de los grandes guionistas de Hollywood. Pues está en un momento en el que tiene un prestigio y además una versatilidad en los personajes que ha echado mucha tierra por medio de cómo empezó, ¿no? Unos personajes un poco muy parecidos, muy similares, muy físicos, y ahora mismo es un actor con una capacidad enorme, ¿no? Antes citabas las películas de acción, ha hecho películas de acción muy interesantes, ¿no? Collateral y Skyfall, son, yo creo, de los mejores ejemplos, ¿no?, de un buen cine de acción y policíaco.
Es un lujazo contar con un buen experto. Claudio Sánchez de La Nieta, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. But who is this Santa Evita? Why all this howling hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her?
¿Quién hizo Las Américas antes de Penélope y de Bardem? Fue el malagueño Antonio Banderas. A sus espaldas, 101 rodajes entre películas españolas y americanas, entre documentales y series, entre películas de éxito y las que pasaron sin pena ni gloria. Más de 100 rodajes que le han valido pocos reconocimientos. Podríamos destacar el Goya de Honor del año 2014 y el premio al mejor actor que recibí hace unas semanas en el Festival de Cannes. A pesar de lo que diga la crítica, lo cierto es que Antonio Banderas goza de la máxima simpatía del público. Vamos a bucear en su trayectoria.
Me llamo José Antonio Domínguez Banderas, soy un cofrade malagueño y aquí estoy, en un lugar que me es familiar, en un teatro, sin tener la certeza de que aquello por lo que se me invita a hablar aquí esta noche sea algo definible a través de la palabra o pertenezca solo al reino abstracto de los sentimientos. Soy un hombre muy
honrado que me gusta. José Antonio Domínguez Bandera nació en Málaga el 10 de agosto de 1960, hijo de un policía, José Domínguez, y una profesora de instituto, Ana Bandera. Como compañero de juegos infantiles, su hermano, Javier, al que le une una bonita amistad.
Artísticamente lo conocemos como Antonio Banderas, nombre que le sugirió Pedro Almodóvar allá por los años 80, cuando se conocieron en la movida madrileña y cuando comenzaron a trabajar juntos.
Banderas se ha puesto las órdenes de Almodóvar en 8 ocasiones. La primera fue en 1982, con Laberinto de pasiones. Posteriormente llegarían Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Átame.
Intenté hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti.
Tendrían que pasar 20 años para que el director manchego y el malagueño se encontraran de nuevo en un set de cine. Era el año 2011 y Banderas protagonizaba La piel que habito.
Te he traído este body para que te protejas la piel. Además te dará firmeza y te moldeará. Acostúmbrate a llevarlo siempre.
2 años más tarde llegaría Los amantes pasajeros y la última colaboración ha sido Dolor y Gloria, por la que recientemente Banderas ha sido reconocido como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.
Los meses de verano pasados donde rodamos esta película han sido probablemente los más felices como actor en mi vida. Y eso no me lo puede quitar nadie.
Antonio Banderas es el actor español más internacional desde hace años. Algunos lo descubrieron en un documental que Madonna rodó en España y en el que la cantante afirmaba que lo intentaba seducir a pesar de saber que estaba casado. Al margen de las anécdotas, lo cierto es que el malagueño consiguió su primer papel en el cine americano en 1992.
Tenía 22 años y no sabía una palabra de inglés, así que se aprendió el guión fonéticamente. Era la película Los Reyes del Mambo. En las olas de este mar. Después llegarían papeles secundarios en Filadelfia, Entrevista con el vampiro y La casa de los espíritus. Y por fin los papeles protagonistas a sus 35 años, Desperado con Salma Hayek y Too Much con la que posteriormente sería su segunda esposa, Melanie Griffith.
¿Está el señor Dodge?
Hazme un favor y dile a mi hermano Arturo que ya basta de jugar al escondite conmigo.
¿Desde cuándo tienes un hermano?
Desde los 12 minutos de edad.
Era el año 1995 y el malagueño ya se había sentado en Hollywood. Llegarían nuevos papeles y se codearía con estrellas como Brad Pitt, Tom Cruise, Tom Hanks, Johnny Depp, Harrison Ford o Morgan Freeman. Pero a pesar de los años y la distancia, Antonio Banderas nunca ha faltado a la Semana Santa de Málaga. De hecho, en el año 2011 fue el pregonero.
¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo cautivo. Eres pueblo como yo.
Ahora, cuando se cumplen 39 años desde que Banderas dejó su Málaga natal para probar suerte en Madrid y posteriormente en Hollywood, el actor está más implicado que nunca con la ciudad y sus jóvenes promesas. Después del verano, verá cumplido uno de sus sueños, tener su propio teatro donde actores principiantes tendrán oportunidades. Se llamará Teatro del Soho CaixaBank y subirá por primera vez el telón con un musical.
Teresa de Cobo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué perfil habéis hecho más completo? Yo no sé si decir muchas gracias y disfrútenlo.
No, ya verás cómo hay todavía muchas curiosidades. Seguro que te suena la voz de Teresa, ella colabora los fines de semana con Cristina, es jefa de comunicación del Círculo de Escritores Cinematográficos. Teresa, ¿podríamos decir que, salvando, por supuesto, el puesto de honor a Sara Montiel, Antonio Banderas es quien abrió la puerta de Hollywood a los actores españoles?
Hombre, tengo que decir en primer lugar que quien se lo abrió a Sara Montiel, en la que empezó todo esto, fue Conchita Montenegro, que ya se sedujo a grandes actores, como el gran protagonista de Lo que el viento se llevó, y sin ella a lo mejor Sara también lo hubiese tenido difícil. Pero efectivamente yo creo que luego a Antonio Banderas, la inmensa trayectoria que tiene, que además es hiper mega reconocido, la recaudación de las películas, y además que él ha sido tan bondadoso de abrir, ayudar y empujar todo lo posible a todos los que han llegado después, pues efectivamente él marca un hito importante en la presencia de los españoles e hispanos en Hollywood, sin duda.
Si sacáramos los micros de copia a cualquier calle americana, ¿tú crees que sabrían responder quién es Antonio Banderas?
Yo creo que sin duda sí. En cambio, si les preguntas por Sara Montiel, ya sería diferente. Yo creo que efectivamente hay lugares y lugares, y además Norteamérica es ancha, pero lo que marca la popularidad, yo creo, de un gran actor, si es reconocido o no, es sin duda los taquillazos que hace, que Banderas tiene una filmografía plagada de taquillazos y que cuente, por ejemplo, con una estrella en el Paseo de la Fama, ¿no? Esto es lo que marca el reconocimiento de una gran estrella, ¿no? Lo que te convierte en una estrella como para quedarse ya en los anales de la historia y que la gente te conozca. Y yo creo que en cualquier parte de España, de Estados Unidos o de Yugoslavia, sin duda es un personaje más que popular para cualquier rostro.
Vamos a los primeros años de Banderas en Hollywood. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? ¿Cómo fueron aquellos primeros papeles secundarios?
Pues mira, es curioso porque en realidad él no fue a las Américas y triunfó. Él siempre cuenta que él, cuando decidió que dejaba Madrid para viajar a Estados Unidos, hizo ese viaje, no consiguió ningún agente, pero hubo un chico latino que se quedó con su contacto. Él regresó y con el tiempo este chico latino le llama y le dice: oye, mira, que hay un director norteamericano que te quiere ver en Londres para hacerte una entrevista para una película que se llama Los Reyes del Mambo, en el que vas a hacer un papel pequeñito, pequeñito, muy pequeñito. Total, que se fue a la entrevista, él no tenía ni papa de inglés y sabía solo yes, no y women, men and women, como siempre dice él, ¿no? Y él dice que siempre que le contestaba al director que yes, yes a todo, y que dice que con este director del que ya es amigo, este director le dice que de vez en cuando en la entrevista le metía preguntas trampa, en plan, ¿te vas a lanzar dentro de un rato por la ventana? Yes, yes, y cosas así, ¿no? El caso es que le cayó muy bien y luego este agente le comentó: oye, mira, a los 12 días, oye, que te ha cogido para el papel. Le preguntaron si era capaz de repetir ciertas frases sin saber exactamente lo que decía, ¿no? Y él dijo que sí, pero en las primeras pruebas ya gustó tanto que le cambiaron el papel y le dieron un papel mucho más importante. Esto es el hito importante de Los Reyes del Mambo. Es decir, cuando él llega a Hollywood, como decimos, ¿no?, la carrera de Antonio Banderas en Hollywood es una carrera que comienza muy, muy bien, ¿eh? O sea, que efectivamente él llegó, no tuvo éxito, vuelve con idea de ir yendo y viniendo, pero tiene esta gran oportunidad porque él es un grandísimo actor. Yo desde luego le admiro muchísimo como actor, como director, como persona, como cantante.
Ahora tendremos tiempo de hacer el balance. Permíteme, para que los oyentes puedan seguir la cronología. Año 95, 35 años tiene ya Antonio Banderas. Es ese momento en el que llegan los primeros papeles protagonistas. Recuerdo Desperados, Too Much, Asesinos. ¿A partir de ahí qué? ¿Cómo ha construido él su carrera en la industria cinematográfica?
Yo creo que él ha construido su carrera muy poco a poco, pero efectivamente era un rostro hispano que había entrado por la puerta grande y efectivamente él dice que es difícil que tenga otro tipo de personajes, pero como hispano encajó muy bien. Estamos hablando de que él, después de Los Reyes del Mambo, hizo películas como Una mujer bajo la lluvia, La casa de los espíritus, llegó ese pequeño papel en Filadelfia junto a Tom Hanks, que hizo que Tom Hanks estuviese nominado a los Oscars, que después ganó y que, claro, en ese momento de agradecimiento también le remarca a él y hace de nuevo que él esté en el foco de los ojos de todos los que están allí, ¿no? Luego está en el documental de Madonna, Through of There, y digamos que a partir de ahí empieza a tener un éxito mayor, ¿no? Entonces llega también entrevista con El Vampiro. ¿Quién no querría estar en una película con Brad Pitt, con Tom Cruise? O sea, él tiene, yo creo que él tiene un primer paso y desde que él demuestra su talento, a partir de ahí empiezan muchas pruebas, pero empieza a tener muy buenas oportunidades para él demostrar, aquí estoy yo, no he entrado por la puerta pequeña, sino que he entrado por la puerta grande.
Al margen de que pueda o no gustar como actor, lo cierto es que Banderas es un hombre inteligente, inquieto, no deja de experimentar. Desde hace unos años vive en Londres, donde hizo sus estudios de moda. ¿Tú crees que él ha conseguido un cierto éxito, no sé si triunfar, pero un considerable éxito en el mundo de la moda o está todo muy embrionario?
Yo creo que todo es muy embrionario. También te iba a preguntar que si hay alguien que no le guste Banderas. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que es todo muy embrionario. Lo que él ha demostrado, bajo mi punto de vista, es que él tiene una gran capacidad de aprendizaje. Es decir, antes de ponerse él como diseñador, como a todos estos actores que conocemos, que de pronto es que he diseñado una camiseta para la colección de no sé qué, no. Él se fue a París, se matriculó, ha estado estudiando antes de presentar su colección y efectivamente es una persona como muy solvente. Se la ve como una persona que hace que construye cualquier parte de su carrera desde abajo, ¿no? Y como muy sólida hecha, ¿no? Yo creo que el éxito como diseñador, nadie va por ahí diciendo me he comprado una camiseta de Antonio, en cambio sí lo pueden decir de perfumes, por ejemplo. Yo creo que él tiene una gran trayectoria más en el mundo de los perfumes y efectivamente pues poco a poco iremos viendo cómo acaba esa carrera o si acaba con un nombre en el mundo de la moda.
Aquí en Málaga conocemos una de sus facetas más personales, su vinculación con el mundo cofrade. Permíteme que te participe a ti y a los oyentes de un fragmento del pregón de la Semana Santa que hizo hace ya 8 años y que es una auténtica delicia. Vamos a compartirlo.
Creo que ya sé dónde estoy. Ya sé quién eres. Yo soy tú. Y tú eres todos. Y toda la noche me has llevado agarrado de la mano por la alameda de la memoria, por los estrechos callejones de mis recuerdos, a ese lugar donde viven los personajes de este cuento de lunas llenas y pasiones barrocas, de limones con sal y boquitas de carmín, cuyos cantos nos devuelven el corazón perdido. Ese lugar por donde un día caminaron entre la realidad y la fantasía hombres y mujeres como Carmen, Paquerito, Lola, Don Amadeo, Gregorio o Pablito con su bombo y tantos, tantos otros que plantando un paso al frente se echaron la vida a cuesta y lograron encontrar el ritmo de su existencia. Caminemos pues a ese ritmo, paso a paso, sintiéndolo los unos a los otros, recordando el origen de nuestra identidad, las raíces de lo que somos, una comunidad que decidió hace mucho tiempo, sabiamente, que esa identidad y esas raíces no se imponen, se comparten. Que como Don Amadeo abre las ventanas de par en par porque no siente la necesidad de ocultar el haber sido concebido con trozos de otros pueblos, de otras culturas, de otra gente, un montón
de almas que cargan sus miserias y sus grandezas con humildad, pero también con orgullo, que no renuncia al progreso, a su capacidad para seguir creciendo en la idea de un mundo más justo, un pueblo que sabe vivir, pero que también sabe morir. Sí, eso es lo que he visto en mis paisanos, con estos ojos. Eso es lo que respeto y comparto con ellos. He sido testigo de las tradiciones de mi tierra y desde este escenario pregono a los cuatro vientos sus verdades envueltas en las historias de los personajes de este pregón, que cuando llega la Semana Santa se ponen a las órdenes de su patrón de barco, del capataz, que transportando una cruz en su hombro los guía en el camino, que los aconseja, antes de doblar una esquina, de tomar esa doble curva o de salvar el siguiente obstáculo. ¡Vamos, valiente! ¡Esos cuerpos, arriba! ¡Esos cuerpos, arriba! Con alegría, con cariño, con mucho amor, que al final del camino habrá unos brazos abiertos, esperando. Un pueblo que sabe vivir, pero que también sabe morir, como Gregorio. En su segundo recorrido por el camino de Santiago, sintió que se le escapaba el aire, que se le agarrotaba el pecho. Los demás detalles de su muerte solo los puedo imaginar. Quizá vio que los colores de las flores eran más vivos, que el cielo se volvía transparente, que el camino se hacía más grande. No tenía los dedos amarillos, ni la boca roja, ni la frente dorada. Pero sueño que cuando a Gregorio se le salió el alma del cuerpo, se tiñó esta de verde, el color verde de su esperanza. Pero supo Gregorio que la vida estaba llena de ciclos, que el suyo culminaba. Pero los que se quedaban detrás recibirían en su nombre a la primavera. Esa primavera que llega y se enreda por el cuerpo como lo hacen los dibujos de los bordados de los mantos de Virgen malagueña, como los brazos de los arbotantes. Sí, esa primavera que sube como el humo de las candelerías y se caracolea entre las morilleras y las macollas que ajustan las bambalinas. ¡Ole! ¡Ole! Mi Málaga, cada uno en su barrio, pero todos juntos bajo el palio de nuestra Andalucía. En mi barrio, una calle. En la calle, una iglesia. En la iglesia, una virgencita, la niña de San Juan. Lágrimas y favores. Y para ella, esta noche, un regalo. Un regalo envuelto por las manos de un alma viajera. Un hombre anacrónico y quizá contradictorio, que batalla con sus propias paradojas, pero que se ha repetido una y mil veces que un hombre sin raíces no es nada. Un hombre que lucha por quitarse la careta de los miedos, que pelea esta noche por ser lo que admira. Y lo que admiro está hoy frente a mí. Lo puedo ver desde este escenario escrito en vuestros corazones, los corazones de mis hermanos cofrades. Deshojada callejuela, farolillos de hojalata, navegando va una virgen en su barquita de plata. Reman niños marineros, 200 cantando van, y en sus versos piropean a la niña de San Juan. Atracan en la placita, el agua brilla dorada, los nazarenos del puerto te amarran con sus miradas. Virgencita bailarina, lágrimas de mar salada, desde el cielo va cayendo para ti esta petalada.
Querida Teresa, quería hacerte a ti y a los oyentes este regalo. Es emocionante, es maravilloso, ¿eh?
Lo recibo sin duda como un regalazo. Yo creo que es uno de los momentos radiofónicos más bellos que yo he escuchado. Los pelos de punta, ole, ole y ole. Se nota sin duda la integridad de una persona que, como él decía, que tiene raíces, una persona que ama su tierra. Él siempre declara en las entrevistas que cuando hacía las películas en Hollywood siempre se preguntaba, ¿y esto cómo se va a ver en mi España? ¿Cómo se va a ver en mi Málaga? ¿Cómo se verá esta película en mi barrio? Es un hombre muy arraigado, con una intensa verdad y sin duda muy admirable, y tenemos que estar muy orgullosos como españoles de él.
Déjame que te voy a presentar, querido Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Han pasado 8 años del pregón de banderas y los malagueños siguen recordándolo, ¿verdad?
Lo seguimos recordando porque hay un antes y un después del pregón de Antonio. Hay muy buenos pregones en la Semana Santa de Málaga, pero es verdad que quizás de los más completos es el de Antonio, por lo que habéis hablado, ¿no? Porque es un hombre que es mundial, que es internacional, ¿no? Y sin embargo no ha olvidado sus raíces, ¿no? Y él siente Málaga y su Semana Santa como algo que desde pequeño lo ha vivido, ¿no? Y siempre dice que para él Málaga es lo que más quiere, y sobre todo su Semana Santa.
Pablo, estamos hablando de un actor de Hollywood con propiedades a ambos lados del océano, con un jet privado, en fin, una estrella de Hollywood. ¿Qué busca y qué encuentra Banderas en su vinculación con las cofradías y con la Semana Santa malagueña?
Pues él encuentra sus raíces, ¿no? Yo creo que una persona que conoce tanto mundo, que ha triunfado, al final tiene ese proceso de reversión, ¿no? De volver la mirada atrás, de ver cómo es su niñez, ¿no? Su recuerdo de su familia, de sobre todo su hermano, que lo quiere mucho, sus padres, ¿no? En el pregón está constantemente presente la figura de su padre, de sus amigos, ¿no? Y es una persona muy agradecida, ¿no? Una persona que todo su triunfo lo dedica a Málaga y a su pasado, ¿no? Y eso es lo que le hace, pues, constantemente volver la mirada atrás y querer estar aquí en Málaga.
Señora Atencia, gracias por atenderme a estas horas y gracias por todo lo grande y bueno que usted está haciendo junto con su equipo con la Semana Santa de Málaga. Gracias, señor.
Gracias sobre todo a ti, Adolfo, que esta versión que se ha puesto del pregón iba musicalizado por ti y por tu equipo de COPE. Bueno. Y bueno, fue algo que fue muy reconocido por todos los cofrades y que recomiendo a todo el mundo que lo oiga.
Gracias, señor. Buenas noches.
Muchas gracias.
Teresa, para terminar con Banderas, porque quiero que luego te quedes conmigo, quiero hablar de otro grande, una actriz española, que veremos a ver cuál es su triunfo en Hollywood. Permíteme la pregunta, esa pregunta incómoda. Si tuvieras que elegir el papel de Banderas, la gran peli de Banderas, ¿cuál sería?
Me pones en un aprieto. Lo que sí tengo que decir antes de elegir es que nosotros no nos damos cuenta de la dimensión que tiene Banderas. No es fácil triunfar en Hollywood, es fácil a lo mejor llegar, pero no es fácil conseguir tus papeles, no es fácil triunfar y no es fácil quedarse. Antonio Banderas es un artista completo, lo mismo te interpreta, te canta, te cabalga, te hace todo. Lo que nosotros reconocemos como artistas norteamericanos, él lo hace todo. Tal vez tengo que decir que entre mis películas favoritas y sus mejores papeles, sin duda se encuentra este Dolor y Gloria, por el que ha sido premiado en Cannes. Yo creo que él hace una analogía de un Pedro Almodóvar, que él dice que no es, pero yo creo que sí, que es absolutamente brillante. Y hay otro papel de él que yo creo que es absolutamente desconocido para todo el mundo, pero que a mí me ha gustado mucho, en Como la vida misma, en Life Itself, que me apasiona. Los 33, que fue una película
que pasó
desapercibida, pero yo creo que él hace ahí un personaje tan brillante,
un
con
papelón.
Tan pocos recursos.
Correcto.
Está papelón. Que sin duda ahí es donde ves a los grandes actores, ¿no? Con tan pocos recursos, sin capacidad de poder cantar, montarte a caballo ni nada, pero llegar con esa emoción al corazón de las personas. Y también me gusta mucho Su gato con botas, ¿para qué voy a mentir?
Bueno,
o sea, es una pena de los que han visto la película en castellano, porque es que cuando la ves en original y es que ves a Antonio Banderas, es que se te cae el alma porque dices, pero ¿cómo se puede ser tan brillante? Es genial, de verdad.
Permíteme, por favor, sigue acompañándome porque quiero hablar de... Una actriz española que también hizo Las Américas, se hizo popular en España por su papel en la serie Al salir de clase.
¿Y qué tal te va?
Pues la mañana fatal. Como la tarde sea así, esto va a ser un desastre.
Bueno, todavía te queda la noche.
Ya. Oye, ¿te apetece tomar una copa luego?
Bueno, después de aquel primer éxito, Elsa Pataky desembarcó en el cine en el año 2000 con la peli El arte de morir. Posteriormente llegaría Roma Santa, La caza de la bestia, Tío Vivo y Ninette, cinta que recibió 7 nominaciones a los premios Goya y que fue una de las 3 pelis candidatas a representar a España en los Oscars de Hollywood.
Mira, mamá, una mujer que no es capaz de perdonar no es una verdadera mujer. Y no soy yo la que se tiene que enfadar, sino ella. Y ya he puesto los medios para que Maruja se enfade mucho y se ponga muy rabiosa.
¿Y qué medios son esos?
Cuando ella me espía, que es casi siempre, yo beso y achucho a mi marido. Entonces ella se pone rabiosa. Y una mujer española que se pone rabiosa, me han dicho que no hay quien la aguante.
Fue en el año 2004, a sus 28 años, cuando Ilsa Pataki se plantea dar el salto a Hollywood. Y lo consigue poco después de la película Serpientes en el avión. Era el primero de una cadena de papeles secundarios, entre ellos en la saga Fast and Furious.
Es una mujer fuerte, que no se rinde, que lucha por lo justo. Y que tiene que luchar en un mundo de hombres y demostrar que vale igual que cualquiera de ellos, ¿no? Y aparte de eso, todo lo hace por amor. Entonces tiene mucho interior, yo creo, el personaje. Y para mí fue muy interesante y el poder jugar esa conexión con el personaje de Dom, ¿no?
Le estoy pidiendo a Teresa Ecobo, que me ayude a conocer un poco más a estos personajes, a estos paisanos. Ella es jefa de comunicación del Círculo de Escritores Cinematográficos y colaboradora de la cadena COPE. Y Teresa, Ilsa Pataki tenía el sueño de hacer Las Américas y las hizo, pero las hizo con éxito. Es decir, ¿la industria del cine de Estados Unidos sabe quién es Ilsa Pataki?
Yo creo que esta pregunta sobra, por supuesto, saben quién es. La conocen efectivamente como mujer de Chris Hemsworth, este actual héroe de Thor, el actor que da vida a Thor, pero también la reconocen por su carrera. Hay que decir que Ilsa Pataki, nosotros decimos, bueno, triunfó en Estados Unidos. No, es un triunfo real. Es un triunfo donde, si nos ponemos a ver el éxito en dinero, en taquilla, que ha generado sus películas, sus colaboraciones, pequeñas o grandes en películas, junto con todas las películas que han hecho, por ejemplo, Penélope Cruz, pues ella sigue victoriosa. O sea, esto es innegable. Hay que decir que ella llega allí después de haber pasado por Francia, donde llega y hace papel, después de haber pasado por Inglaterra, donde llega y hace papel, y después llega a Estados Unidos, hace este papel en Serpientes en el avión, y después dice, bueno, pues voy a mejorar mi calidad idiomática, y ahí es donde conoce a Chris Hemsworth. Pero efectivamente, yo creo que esto es un poco de desconocimiento de la filmografía de esta actriz, ¿no? También hay una creencia popular que es debido a su belleza. Yo creo que en Estados Unidos hay muchísimas mujeres guapísimas, hay muchas latinas, no que se parecen, o sea, no latinas rubias. Yo creo que el lugar de Elsa es muy complicado cuando ella llega a Hollywood y aún así consigue sus papeles. Es una actriz que tenemos que reconocer su trabajo y una mujer a la que le tenemos que reconocer todos los méritos.
Uh-huh. Actualmente la actriz vive en Australia con su marido, el también actor Chris Hemsworth, el que interpreta los papeles de Thor. ¿Qué sabemos de su carrera actualmente? Sabemos que practica yoga, que practica mucho deporte, vida sana, alimentación sana, que es la imagen de algunas firmas, pero ¿qué sabemos de su carrera como actriz en este momento?
Pues mira, sabemos que acaba de rodar una serie para Netflix. Ya sabes que hoy en día el nivel de la popularidad de un actor se nota porque Netflix lo reclama para rodar series, donde va todo el mundo ahora mismo. Y ella ha rodado una serie que se llama Tidelands, la tierra de las mareas, donde da vida a una sirena que es bastante peligrosa. Es un papel muy bueno para ella y se estrenó a finales del año pasado. Y sin duda ha tenido un éxito también. Mm. Y ahora pues estamos a la espera de ver esta nueva película de Fast and Furious que llegará en agosto a nuestras carteleras. Y sin duda pues podemos decir que estando en cine y la podemos ver en Netflix, pues muy pocos actores pueden decir esto, ¿eh?
Mm-hmm. Tú que tienes conocimientos incluso técnicos de la actividad profesional cinematográfica, ¿crees que la Pataki es una buena actriz?
Yo es que creo que es muy, muy buena actriz. Lo que pasa es que hay veces en que la belleza de una actriz eclipsa su talento. Pero tú pones a Ilsa Pataki en una película de miedo, te funciona muy bien. Yo recuerdo cómo moría en aquella película con Fele Martínez que has nombrado, ¿no? Y lo hacía verdaderamente bien. Al salir de clase, cuando tenía nada, era una jovencita, y hacía de la mala, malísima Raquel, quedaba patente su talento. Yo creo que esto es incuestionable, ¿no? Hay cosas que efectivamente, o por ejemplo, tú ya llevas un programa televisivo de estos potentísimos españoles que todo el mundo ve, y es una persona que cae bien, que se deja, o sea, no sé cómo decirte, es una actriz que con la que lo dice también Vin Diesel de su primera colaboración en Fast and Furious, ¿no? No solo es talentosa, sino que es agradable trabajar con ella. Es una mujer que conoce 5 idiomas, ahí es nada. Yo creo que sí, que sí, que es muy buena actriz, pero es verdad que muchas veces su inmensa belleza no nos deja ver el trabajo. Es como cuando te quedas prendado con los ojos de alguien o te quedas mirando a alguien y no te estás dando cuenta de lo que está diciendo, porque su belleza es exagerada, ¿no? Suele pasar esto, ¿no? Y a lo mejor te ha contado algo súper interesante sobre la cura contra el cáncer y tú estás ahí prendado como de su belleza. Esto yo creo que le pasa mucho al Zapataki.
Querida Teresa de Cobo, confío que hayas pasado un buen rato aquí con los amigos de la noche de COPE.
Me quedo sin duda con ese momentazo del recuerdo de ese... Bueno, también tengo que decir, no sé a quién le tocó dar el pregón del año que lo dio él, porque lo debió de pasar fatal para escribirlo, porque ponerse a la altura de lo que este hombre dijo y le salió del alma es complicado, pero ese momento ha sido para mí de los pelos de punta, sin duda.
Te mando un beso enorme, gracias por atenderme.
Gracias por contar conmigo.